Tiempo en la mañana de Cope Riviera para hablar de consumo. Eso significa que nos vamos hasta Irache para hablar con la amiga de los consumidores, con Susana Arizkun. Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y además para hablar hoy de un tema que creo que es muy importante porque el 95% de los padres considera que Internet y las redes sociales tienen peligros para sus hijos. Mientras sea el 95% que estén enterados del asunto, por lo menos la cosa va bien, ¿no?
Vamos a ver, por una parte están, como dices, preocupados, ajá, lo cual quiere decir que como son gente que realmente lo miran, lo vigilan y ven que pues saben muy poquito con respecto a lo que saben sus hijos. Ajá. Y como dices, también hay un 16% que dice que admite que no adopta ningún tipo de medidas para controlar estos usos por parte de los hijos, ajá, que eso es lo que más me preocupa, ¿eh? Aunque sí que es verdad que, vamos a ver, hay que tener claro, en el momento que tienes hijos y unos hijos que han nacido siempre con internet, que saben manejar el móvil, los ordenadores y las tablets muchísimo mejor que nosotros, ni lo dudo, y que saben darle la vuelta con mucha facilidad también. Pues los padres se tienen que poner las pilas porque es la manera de que puedan controlar un poco y dirigir a nuestros hijos. Uh-huh. Porque no es decir no, que hay gente que dice, es que es mejor que no usen. No, señores, que lo van a usar, eso está claro, y que tiene sus pros y contras. Pero que también tiene un montón de ventajas, no lo dudamos. Uh-huh. Pero también es que hay desventajas. Entonces lo que hay que intentar es saber de ello para explicar a tus hijos. Vamos a dar datos. Según esta estadística de Navarra, señala que el 95% de los hogares en la comunidad foral cuentan con una conexión a la red, que casi en su totalidad se trata de un servicio de banda ancha. El uh-huh. 95%. Uh-huh. El smartphone, teléfono móvil con acceso a internet, es el dispositivo más presente en los hogares navarros, el 99,6%. Ordenador tiene el 87,5% y un 60% tiene tablet electrónica. O sea que es que estamos en ello, uh-huh, y más ahora, con el teletrabajo y con lo que nos puede venir detrás de todos los estudiantes también.
Efectivamente, que han tenido que pasar por estar en casa estudiando, ¿eh? Claro. No lo olvidemos.
Sí, sí, y que lo necesitan, lógicamente. Entonces, la preocupación creo que existe, pero sobre todo lo que más preocupa todavía es el móvil. Me dirás, ¿por qué? El móvil estamos teniendo reclamaciones montones. Ciudadanos que se encuentran, padres, pues que su menor ha descargado unos programas, unas aplicaciones en el teléfono móvil y se encuentran con unas facturas de más de 200 euros. Uh-huh. O facturas de algo de como de 130 euros por juegos online, que hay en el últimamente de moda. Uh-huh. O por compras de artículos a través de internet, fundamentalmente tecnología, o compra de ropa. O que el móvil estaba a nombre del padre, este había dejado todas las claves de pago abiertas y el menor puede realizar todas las compras sin su consentimiento.
Yeah.
Pues allá va. O padres que se confían diciendo, vamos a ver, no he contratado internet para el teléfono móvil del hijo, pero no caen en cuenta que si el teléfono lo permite, puede conectarse desde él a la línea contratada en casa a través de una conexión inalámbrica. Uh-huh. O bien servicio de tarificación adicional, que son servicios que tú llamas por teléfono y que te tienen al teléfono no sé cuánto tiempo para jueguecitos, concursos y tonterías. Uh-huh. Y tú a pagar, llega el momento de la factura, y una factura del teléfono de 160 euros.
Ya.
Esto se repite. Entonces, en primer lugar, tarificación adicional, que sepamos que se puede bloquear. Es importante que lo conozcamos. Vas a la tienda y lo bloqueas. Uh-huh. Segundo, Irache considera que algunos servicios deberían existir una mayor garantía de que el usuario es mayor de edad. Y como datos diremos que según el estudio de la EU Kids Online, el 32% de menores de entre 9 y 17 años ha visto contenidos inapropiados y dañinos en internet. Un 33% ha experimentado alguna forma de acoso, un 26% ha recibido mensajes sexuales, un 40% ha contactado en líneas con desconocidos y un 19% ha quedado en persona con un contacto de internet.
Ya.
O sea que esto existe.
El peligro diario, sí, desde luego.
Y no lo va a parar nadie. Uh-huh. Todo lo que hay que saber es mucho más. ¿Qué tiene que hacer el padre? Yo entiendo, tratar de establecer un diálogo con los hijos, abierto sobre estas herramientas y hablar de las posibilidades y ventajas que brindan y los inconvenientes y riesgos que tienen. Y para eso lo que volvíamos a decir, hay que saber de ello. Uh-huh. Interesarnos por las actividades que realizan nuestros hijos. Si podemos, hagamos alguna actividad conjunta, padres y hijos. Iremos controlando un poquito a nuestros hijos, iremos viendo la evolución, cómo van cambiando como personas. Enseñarles a ser críticos, a contrastar la información que reciben y anticiparse y reaccionar ante posibles situaciones conflictivas, especialmente en redes sociales. que quiero comprar el ordenador al hijo, totalmente de acuerdo, que lo necesita, totalmente de acuerdo. Y llega el momento, ir a una empresa de ordenadores y que te expliquen. Que te expliquen si está adaptado o no ese tipo de programas a la edad del hijo. Cómo bloquear según qué cosas, las contraseñas, las medidas de protección, el desbloqueo. Hay un montón de cosas que tenemos que saber.
Efectivamente.
Y nos las tienen que enseñar.
Uh-huh. Porque además estamos viendo que cuando tenemos algún problema de tecnológico, ¿a quién acudimos? Yo acudo a mis sobrinos. Porque son, pues bueno, han nacido ya con el chip, sí, y te lo arreglan un pispás. O sea, que nos llevan una ventaja, ¿eh? Sí. Por eso, por ejemplo, hoy, permíteme que te diga, Susana, hoy se anunciaba que va a empezar el 5 de octubre en la UNED de Tudela unos cursos sobre la brecha digital para que precisamente eso, los padres, en este caso, se puedan adaptar a las nuevas tecnologías y conocer también de cerca lo que hacen sus hijos.
Totalmente de acuerdo. Con lo cual, totalmente necesario. Uh-huh. Las charlas que nosotros dimos el año pasado, que eran las del gobierno de Navarra, las subvenciones a pequeñita que teníamos de los 3.000 euros ridículos, pues tuvo un éxito total. Y la gente aprendió un montón, que es fundamental, que es que tenemos que saber. Hay que tenerlo claro. Pero también hay que darle un poco, vamos a ver, al final a los niños, a los hijos, yo siempre digo lo mismo. No puedes decirle esto no. Que esto es malo, malo, malo. Que no, señores, con eso no conseguimos nada. Hay que contar los pros y contras, hay que ir dejándoles poquito a poco, estirando poquito a poco, viendo cómo actúan, y si les dejas, yo qué sé, 2 horas para utilizar el ordenador, ves que funcionan correctamente, ven que tampoco se están viciando, pues a lo mejor en algún momento primerles dejándoles un rato más, ¿por qué no? Eso es fundamental también. Hay que mostrarse cercano. Hay que estar lo más cerca posible de tus hijos, que te vean no como un colega, lógicamente, es el padre y la madre, tengo claro, pero sí más cercanos, porque cuando tengan problemas derivados a lo mejor de todo lo que estamos hablando, o crean que puede haber problemas, puedan conectar contigo y contártelo, y tú a partir de ahí puedas alertarles con cuidado. Pero esas cosas tenemos que actuar así los padres, y para eso tenemos que saber. Y como dices tú, vas a tu sobrino cuando no te va, yo voy a mi hijo, ni lo dudo, o a mi hija, cualquiera de los dos. Saben triple que yo, le digo, chicos, yo no sé ni por dónde tirar con esto. ¿Qué hago?
Eso es. Y entonces hay que interesarse y hay que formarse para poder, en este caso, pues bloquear contenidos, para evitar que te usen las contraseñas, para evitar que también ha habido muchos líos, y lo hemos hablado aquí, con el tema de adicciones a los juegos por internet y esas cosas que están teniendo los chavales, cogiendo las tarjetas de crédito de sus padres. Son muchos los problemas que puede acarrear el mal uso de internet, desde luego que sí.
Pero si desde pequeñico los vamos educando, van aprendiendo, van viendo las ventajas que tiene internet y los posibles inconvenientes o riesgos que puede existir detrás, porque los vas contando.
Sí, sí.
Y luego no harán barbaridades, seguramente. A lo mejor alguna cosa puede ser de un móvil, puede ser, pues que a lo mejor se han confundido o que les han informado erróneamente, que también lo hacen, que estas facturas de los móviles, mira, como son siempre más menores de edad, o sea, lo siento, pero no tienen por qué pagar todo esto.
Y
ya basta.
Muchas veces la brecha que hay que saltar, ¿eres mayor de edad o no? ¿Sí o no? ¿Tienes que contestar sí o no? ¿Quién vigila eso si eres mayor de edad?
Tienes que estar vigilado todo eso. Y si no, que lo asuman las empresas la responsabilidad que existe detrás. Pero hay un montón de engaños de ese tipo.
Efectivamente, como me decía a mí el juez Calatayud, que lo entrevisté yo aquí, el famoso juez Calatayud, decía: puede ser usted más cariñoso con sus hijos o no, pero es su padre y su madre, no es su colega. Y si quieren estar con el ordenador, que lo estén a la hora que estén todos en el cuarto de estar. Si no tienen nada que ocultar, ahí podrán estar jugando o lo que quieran, pero a la vista de todos, porque cuando se meten en sus cuartos y pasan horas y horas y horas, vienen los problemas.
Y que a veces es muy cómodo porque los tienes ahí metidicos y no te molestan.
Eso es.
Pero no, lo cómodo no es, a lo contrario. O sea, tiene mucho riesgo. Como los niños pequeñitos que los ves con sus móviles pequeñicos, venga a jugar entretenidísimos, mientras tú estás hablando a loco con la vecina. Es mucho más entretenido, claro. Sí, pero luego viene lo que vienen detrás.
Eso es. Y luego con lo divertido que era jugar por la calle y en los sitios y esas cosas con nuestros tiempos, ¿verdad, Susana?
Pues sí, pero... Sí, yo a la comba, divertidísimo.
Con un muñeco, yo me acuerdo con los clics de Famóvil, se desarrollaba la imaginación, hacía tus construcciones, tus cosas, no sé, eran otros tiempos, no sé.
Yo también jugaba con los clics, porque tenía hermano más pequeño y me tocaba jugar con él también. Divertidísimo, yo jugaba como si fuese muñequitas, pero es igual, lo mismo.
Efectivamente, o sea que eran así, eran dos tiempos que la calle era más segura, era no sé qué, pero bueno, en principio, pues bueno, no sé. jugamos de otra manera y desarrollamos nuestras habilidades de otra manera.
Sí, que tampoco está mal tener un móvil, ¿eh? No digo
no, desde luego.
Pero unas edades muy pequeñas hay que tener mucho cuidado, yo creo.
Eso es.
Y yo diría un poquito más grandes, cuando sean un poco más grandes. El problema de esto es que la sociedad te empuja a ello, y yo recuerdo perfectamente que yo con mi hijo, cuando tenía 14 años, era el único de clase que no tenía móvil. Uh-huh. Y me decía, mamá, yo no puedo estar así. Estoy desconectado de todos. Todos tienen su WhatsApp, se conectan por ahí, y yo me encuentro perdido con mi teléfono fijo de casa. Uh-huh. Sí, y ahí partí de ahí, tuve que comprarle porque no hubo otro remedio.
Sí, pero luego hay barbaridades de que ves a madres o a padres que regalan su primer móvil a los 7 años a su niño o a su niña. ¿Eh?
Buah, buah.
¿Para qué quiere un niño de...?
Yo cogí la carraca mayor, además, también. Uh-huh. Lo más sencillito que había, que es lo que sigue teniendo y tiene 18 años, o sea que fíjate.
Pues bueno, ¿eh?
Pero se maneja con él y punto, y también sé que confío en él y no tengo ningún problema, que eso es lo que es fundamental. Uh-huh. Eso. Sí. Y por eso hay que intentar educarlos desde pequeños. Y al principio, ¿qué quiero? Pues no. Y con el tiempo ya van siendo más maduros y entonces ya pueden ir entrando en ello. Pero en principio, es que no, es duro, sí que es duro decirles que no a un hijo, pero es la manera de educarlos. Como muchas veces nos tocan otras cosas, pues exactamente lo mismo. El día de mañana son unas personas de otra manera, y porque ha habido una educación importante anterior de los padres y un gran seguimiento.
Uh-huh. Efectivamente, tiene que llegar con los cimientos bien puestos el niño a esas edades para que en este caso no le pase nada, y en el caso de que lo pase tenga la confianza suficiente para contarles tengo un problema o me ha pasado esto.
Así es.
Y eso sería lo ideal. Pero bueno, como el mundo no es perfecto, estén atentos, Estén atentos.
Pero seguiremos insistiendo en ello, y estoy segura que muchos padres que nos están escuchando dirán, totalmente de acuerdo, uh-huh. Yo hago lo mismo, es más duro, pero realmente conseguimos de eso que nuestros hijos el día de mañana sean unas personas mucho más formadas, uh-huh. De cabeza, y bueno, pues que actúen de otra manera totalmente distinta, y que sepan un poco los riesgos que existen, etcétera, y que, como dices, cuenten contigo cuando hay problemas detrás.
Desde luego. Y vamos con un caso práctico. ¿Quién paga los daños? Cuéntame, ¿qué ha pasado?
Es de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 14, sentencia 160/2018, del 17 de julio. Te cuento.
Cuéntame.
En Navidades se produce un incendio en una vivienda arrendada, alquilada. Ajá. El inquilino de la vivienda reclama al propietario que se hiciese cargo de pagarle una indemnización de 30.000 euros, pues porque se había incendiado pues todos los muebles, objetos personales, bueno, un destrozo total. Uh-huh. Alegaba que el inquilino que la instalación eléctrica de la vivienda se encontraba en mal estado y se apoyaba en la declaración de testigos y en un informe pericial. Uh-huh. El propietario de la vivienda, como la compañía de seguros, lo que hicieron fue oponerse a ello, a esa indemnización. Me dices, ¿por qué? Porque decían que la instalación eléctrica de la vivienda de la comunidad de propietarios estaba en buen estado, uh-huh. Y para demostrarlo aportaron otro informe pericial. El tema fue al juzgado. El juzgado dio la razón al propietario, pero el inquilino planteó recurso y lo llevó a la audiencia provincial. Y en este caso también la audiencia provincial dio la razón al propietario. ¿Por qué? Para ello estableció que si se producen daños en una vivienda arrendada, alquilada, uh-huh. Se presume que el responsable de los daños es el inquilino por falta de diligencia, salvo que demuestren lo contrario. En este caso, no sirvieron las declaraciones de testigos porque eran amigos y conocidos del inquilino, uh-huh. Ni tampoco su informe pericial porque se hizo con la vivienda ya arreglada. En cambio, la audiencia provincial sí valoró el informe aportado por los demandados, que son los propietarios, que indicaba que el fuego se había podido originar en una regleta multienchufe. En este sentido, la audiencia provincial declaró que aunque la regleta la hubiera aportado el propietario, cosa que no se quedó demostrado en el juicio, uh-huh. Su uso y control era responsabilidad del inquilino. Fíjate las vueltas que han dado. También estamos hablando de 30.000 euros.
Sí, no, que era dinero.
Es un tema gordo. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahora que estamos alquilando muchas casas, etcétera, porque se alquila mucho en esta época. Bueno, pues, propietario, tenga la casa en condiciones, ni lo dudo. Pero inquilino también tenga un seguro que le pueda cubrir posibles daños dentro de su vivienda, de lo que se mueve, y a la vez también controle un poquito cómo están las instalaciones, etcétera, porque luego puede haber problemas gordos como ha pasado aquí. Uh-huh. Entonces, al final dices, estoy alquilado, ¿es el responsable propietario? Pues depende cuándo, según qué casos sí y según qué casos no. En este caso lo hemos visto claro. La mesa provincial ha dado la razón al propietario y por las pruebas que tenía, que demostraba pues que la instalación estaba correcta y que, bueno, que esa regleta, pues a lo mejor era debido a la regleta, ajá, pues lo que ha tenido detrás. Uh-huh. Y que, bueno, pues que esa regleta también tendrás que controlarlo tú como inquilino, que después de todo es el que estás viviendo en la casa.
Efectivamente, ¿eh? Como muchas veces aquí reclamamos siempre a papá ayuntamiento, ¿eh? No reclamemos siempre a papá propietario, ¿eh? Que a veces no se tiene razón, ¿eh? Así que hagamos los seguros oportunos, por si acaso, mientras vivíamos en esas casas, ¿eh? Pues tenemos algún tipo de problema.
Que y siempre... revisemos también un poco las instalaciones que hay, de todo
antes,
tipo.
Antes de.
¿Eh? Antes de. Y si vemos que algo no está bien, comuniquémoslo por escrito al propietario diciendo, oiga, esto está mal, pero no de palabra. Mediante un burofax, un telegrama, algo donde tengamos constancia. Y que si luego surgen problemas, tendremos donde poder decir, oiga, yo ya lo comuniqué al propietario y no me ha hecho ni caso.
Ni más ni menos. Susana Rizco, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más y por aclararnos tantas y tantas cosas de consumo. Gracias y hasta la próxima semana.
De nada, Javier.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.